5:32 minutos, hablamos de tecnología ahora, porque hoy decía, Emilio se sorprendía, ¿verdad? Decía yo, vamos a hablar en nuestro espacio de tecnología de detectives 2.0. Y decía Emilio, ¿eso qué es? ¿Eso, detectives modernos o qué? Bueno, vamos a intentar averiguar de qué va todo esto con nuestra especialista en la materia y con el invitado que nos trae en el día de hoy. Concha Gordón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Málaga, buenas tardes Pedro.
Oye, lo de Detectives 2.0, esto es mucho más allá que James Bond o que 007 o que cualquiera de ellos, ¿no?
Mucho, mucho más. Mucho Tenías más. Que haber cambiado la sintonía de la sección por otra más Detective Extra. Ay, que nos hubiese puesto en situación.
Ya, pero yo soy hombre de buenas costumbres y para que todo el mundo sepa que hablamos de tecnología, ahí tiene que estar la sintonía de tecnología. Oye, ¿qué es esto de Detectives 2.0?
Mira, pues mira, precisamente sabemos que Internet se ha convertido pues en otro escenario más donde cometer delitos, ¿no? Se cometen mucho más delitos y a la vez también encontramos muchísimas más herramientas en las que nos pueden ayudar para hacer seguimiento, una vigilancia discreta, segura. Entonces se me ocurrió de ver a ver cómo había influido todo este ambiente en una profesión que, por otro lado, tenemos que sacar a la palestra, está un poquito denostada. De hecho, al principio de la pandemia sufrieron bastante porque tardaron en decretar los servicios esenciales y bueno, es una carrera que si en las universidades las disciplinas en las que se puede sacar por así decirlo los estudios para luego habilitarte como detective privado, pues en las universidades crece el número sin embargo el número de despachos ha bajado considerablemente un 10% desde el 2014. Uh-huh. Y para hablarnos de todo ello, de los intríngulis, para saber si, bueno, la tecnología los ha quitado de la calle al típico detective que andaba con el coche preguntando unos a otros, los ha metido en el despacho, tienen más trabajo, tienen menos, y para eso tenemos uno de los mejores detectives no solamente en Málaga, en España, sino en el mundo entero.
¿Eh? Anda, en el mundo entero, no en España,
en el mundo entero.
Estamos hablando de no un James Bond, sino mucho más allá que un James Bond. Bueno, pues preséntame a Óscar Rosa y por qué dices tú que es un detective de los mejores del mundo entero.
Pues mira, primero, bueno, nada más que tenéis que echar un vistazo a su blog en la página www.locodelfondo.es, donde podéis encontrar, bueno, yo lo recomiendo porque es una novela por fascículo andante. Vas viendo cada uno de los artículos que tiene y es que te fascina, ¿eh? Una novela de esta policíaca interesantísima. Y él, Oscar, es detective privado y es CEO de la empresa Detectis, en Málaga. Uh-huh. Además, él es ponente habitual en congresos, no solamente nacionales, como te digo, sino internacionales. Ha dedicado toda su vida pues a eso, a formarse, también a crear equipos de ventas y diseño específico de productos específicos para sus clientes. Le apasiona su profesión. Y como ya os digo, no dejéis de echar un vistazo a la página web porque os sorprenderá. Y me callo, como siempre digo, el turno es del invitado, que nos va a explicar mucho mejor todas estas intríngulis y estas preguntas que nos hemos hecho. Hola, Óscar.
Óscar, buenas tardes.
Buenas tardes, Málaga. Buenas tardes, Conchi y Pedro.
Buenas tardes. Oye, ¿Málaga es una ciudad adecuada para ejercer una profesión como la tuya? Quiero decir, ¿hay negocio? Porque claro, uno de estas cosas las ve en la tele y dice, tu negocio de los detectives privados está en Nueva York, en Los Ángeles, en fin, en ciudades donde estas cosas se ven en las pelis, sobre todo, que hay material, ¿no? Pero ¿Málaga se presta a ser una ciudad donde hay mucho material en el que un detective privado pueda ejercer su labor?
Mira, Pedro, para empezar por la primera parte de la pregunta, Málaga es una ciudad genial para ejercer la profesión de detective privado. Somos la quinta provincia en España por número de despachos. Aproximadamente hay unos 51, para que te puedas hacer una idea. Pero Málaga, como zona turística, donde tenemos principalmente visitantes de Reino Unido y de Alemania, que se quedan aquí a vivir, pues es una ciudad donde hay un gran encargo por parte de detectives, vamos a llamarle colegas internacionales, ¿no? Que quieren localizar a lo mejor pues a un deudor alemán o un deudor inglés que se ha venido aquí a Málaga a residir. Sobre la segunda parte de la pregunta, fíjate que Málaga es una provincia, la profesión de detective privado en España puede empezar aproximadamente a finales de 1800, y ya en la última década de 1800 había hasta 8 despachos de detectives privados que ya he detectado. Por decirte algún nombre, por ejemplo, había una que se llamaba la información comercial, otro que era el progreso comercial, el crédito mercantil internacional, que por cierto estaba muy cerca de donde tenéis la emisora. Uh-huh. Todos estos despachos de detectives ya estaban a finales de 1800 en Málaga.
Qué fuerte.
Y ya hacían investigaciones económicas, por ejemplo.
Uh-huh, qué fuerte. Oye, y hoy en día tú has dicho morosos, ¿no? Que se buscan en Alemania, que se vienen a vivir aquí, que hay contacto entre detectives de otros países para buscar a esa gente. ¿Los casos que vosotros investigáis ahora, fundamentalmente, cuáles son? Porque siempre tiene uno en la mente el tema de las infidelidades, la gente que a lo mejor engaña a la compañía de seguro y se le quiere pillar para porque quiere cobrar una indemnización que no debe, etcétera. ¿Por dónde van los casos que se investigan aquí hasta donde me puedas contar?
Mira, los casos que normalmente se suelen investigar en Málaga suelen ser informes económicos, vamos a llamarle informes comerciales investigados. Esto es, imagínate, una empresa extranjera, una empresa del nacional, que quiere trabajar con una empresa malagueña y no la conoce de mucho. Entonces, la información que procede del registro mercantil, que por cierto, se puede solicitar ya a través de Internet y es una gran herramienta, el evitarte de tener que ir físicamente al registro mercantil, pues ese informe se les queda corto. Y entonces lo que quiere es una investigación. Es cuántas empresas vinculadas tiene esta empresa. ¿Los administradores son de fiar o no son de fiar? ¿Es un deudor? ¿O cuál ha sido la trayectoria económica anterior? También se llevan mucho los informes de blanqueo de capitales. No te quiero decir que Málaga sea una provincia estrella en lo que es el blanqueo de capitales como tal, pero sí que nos piden investigaciones sobre blanqueo de capitales. Y luego, desgraciadamente, si piden informes de solvencia, esto es, hay un deudor, el que más preocupa pues es el deudor, digamos, un deudor a propósito, entonces te piden una investigación precisamente para conocer dónde está esa empresa domiciliada y si tiene solvencia. Si no la tiene, pues muchas veces te encuentras a lo mejor con un alzamiento de bienes o te encuentras con una sucesión de empresa.
Uh-huh. Ahora, evidentemente, decía Concha, los detectives trabajan más dentro de sus despachos o en sus oficinas que fuera, porque la pandemia está rindiéndonos también en ese aspecto pues de una manera especial, y a vosotros también os complica la labor. Eso os obliga de alguna manera a tirar más de tecnología, pero claro, la tecnología es algo que no es ajeno al detective, porque en fin, todos sabemos que los detectives tiran mucho de cámaras de fotos, de micrófonos, de en fin, cosas que vosotros tenéis que utilizar en vuestra vida diaria y en vuestras investigaciones. ¿Os ha complicado mucho la vida esto de la pandemia?
Nos ha complicado, verás, vamos a diferenciar entre tres tipos de detectives privados. Los detectives suelen ser autónomos, que tienen un pequeño despacho. Hay despachos grandes y luego están lo que yo llamo guerreros y guerreras, que son detectives que son los que están en la calle. Son los detectives que les encanta hacer vigilancias y les encanta hacer seguimientos, precisamente para hacer investigaciones de las que tú comentabas antes. Por ejemplo, una baja en un seguro, por ejemplo, o una infidelidad. Es a este tipo de detectives los que hacen labor en la calle los que más les ha afectado la pandemia. No solamente porque no nos estuviera permitido, porque no quedó muy claro durante los dos meses si el servicio de detective privado era esencial o no, sino sencillamente porque como tampoco entraban trabajos de ese tipo, tampoco había despachos que le encargaban esos trabajos al guerrero o a la guerrera que está en la calle. Uh-huh. Por tanto, claro, estos dos meses o tres meses que hemos estado confinados, hay muchos detectives que se han reciclado, hay muchos que han aprendido nuevas técnicas, han aprovechado para rediseñar su carta de servicios o su página web, y luego se han hecho muchos cursos. Hemos intentado hacer una piña entre nosotros, incluso nos ofrecimos a la administración para hacer nosotros mismos, como detectives privados, esa función de rastreadores que están haciendo, por ejemplo, en Bélgica. Son rastreadores de COVID, que se ha sido encargado a investigadores reales o investigadores de verdad, porque tienen esa experiencia, saben cómo investigar, saben detectar si les están mintiendo o no les están mintiendo, pero principalmente el estar en el despacho pues te permite hacer un tipo de informe, a lo mejor económico, o un informe comercial investigado, como los que te comentaba antes, y a lo mejor tampoco tienes que desplazarte. Uh-huh. Eso es lo que ha cambiado principalmente, que con un ordenador, con conexión a internet y con un teléfono, pues podéis hacer un gran informe.
Está claro. Para terminar, Óscar, vosotros los detectives, y en este caso tuyo concreto, me imagino que os estáis reciclando prácticamente a diario, haya o no haya pandemia. ¿Cuáles son las últimas tecnologías en las que estáis avanzando en vuestro trabajo?
Verás, herramientas, vamos a llamarle OSINT, ¿no? Open Source Intelligence, vamos a llamarle como fuentes abiertas, pues, para ver a lo mejor 100, 200, que son muy, muy interesantes para nosotros, pero no todas las conocemos. Entonces, se dan a conocer o bien se divulgan mediante artículos que escribimos compañeros o bien mediante talleres. Luego, cada vez más, hay más fuentes de información que se permite el realizar el acceso directamente hacia Internet. Y luego, próximamente, claro, hablamos antes de blanqueo de capitales, hay cada vez más herramientas y más fuentes de información que te permiten meter el DNI de una persona y que te pueda decir si esa persona es una persona pública expuesta o políticamente expuesta, que son principalmente las que interesan, ¿no? Según el Banco de España y las leyes de blanqueo y financiación del terrorismo a nivel mundial, que interesan que no sean las que estén blanqueando dinero. Principalmente un político, un concejal, un alcalde, un embajador o un alto cargo militar, por ponerte un ejemplo.
Está claro. Qué maravilla. Bueno, pues así funcionan ahora los detectives privados, los detectives 2.0, como nos decía Concha. Concha, por cierto, antes de terminar, ¿tienes por ahí el ciberconsejo de la semana? ¿Por dónde va hoy?
Sí, sí, pero antes tendremos que tener aquí a Óscar cuando termine de escribir su magnífico libro.
Hombre, claro,
¿sí?
Claro.
Sobre esta maravillosa profesión y tan desconocida como es detective, ¿eh? Así que, Óscar, te esperamos cuando el libro esté finalizado.
Será un placer.
Muchas gracias.
Gracias, Óscar. Hasta luego.
Pues,
gracias.
Bueno, pues mira,
el ciberconsejo de la semana.
Pues mira.